Bueno, yo también soy docente, no a un nivel de jóvenes y niños, sino más personas adultas, ¿no? Posgrados.
Sí.
Y es diferente, por supuesto, es diferente, ¿no? Yo creo que por ejemplo, subís un avión y el avión tiene un sistema de piloto automático, ¿no? Pero el piloto sabe manejar el avión si va a estar algo. Y esto es lo mismo, ya no podemos decir que todo va a estar en piloto automático, pero va a haber muchas cosas hechas automáticamente. Y eso no significa que nosotros no tengamos que entender cómo funcionan estas cosas. Por lo tanto, el trabajo formativo del docente va a seguir estando. Porque las herramientas de la facultad GPT, yo creo que son una ayuda para generar texto, una fotografía, trabajo, pero sin duda vos vas a leer el trabajo creado por alguien con esta herramienta y te vas a dar cuenta que no es su lenguaje, no es su forma de expresarse. Es más, también puede tener errores, porque el GPT no es perfecto, no es la fuente, no es el cálculo, digamos, entonces vas a encontrar todo eso. Controlar de dónde viene lo que te genera, ya creo que hay que olvidarse. No creo que exista la manera de controlar que el texto está generado artificialmente o por humano. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer todos es utilizarlo a nuestro favor, darlo como una herramienta. Por ejemplo, un profesor amigo mío decía: imagínate si ponemos como si ChatGPT fuera un alumno más de la clase. Como tú eres compañero de los chicos, que los chicos le pregunten cosas a GPT sobre el trabajo. Eso es una buena manera y de todas formas eso va a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico y a la elaboración de un lenguaje complejo, ¿no?
Bien. ¿Hay algún lado negativo en esto o es todo positivo?
En el ChatGPT, como decía hace un rato, el mal uso es lo preocupante. Por ejemplo, si vos sos un alumno y creas trabajo práctico final, solo ChatGPT, y lo estás usando mal. Si vos sos un profesor y estás creando tu clase solo con ChatGPT, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de aporte tuyo a lo que estás creando, eso es un mal uso. Eso es lo peor que puedes hacer. Creer que el ChatGPT, el texto que te genere, o cualquier otra inteligencia artificial, lo va a reemplazar de a poco, eso es un error. Y eso es preocupante. Y querría decir que nosotros como humanos nos estamos corriendo, nos estamos autodesplazando por una inteligencia artificial. Eso es lo que a mí me preocupa porque lo he visto, ¿no? Cuando vos mirás el mundial, por ejemplo, que tenía un sistema de inteligencia artificial, los árbitros tomaban la decisión final. Sin embargo, muchas veces era como que cedían el control a una inteligencia artificial. Eso es una manipulación. Y el uso del aula, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Nosotros hacemos de cuenta que la inteligencia artificial va a responder todas nuestras preguntas, va a hacer todas nuestras reflexiones, bueno, ese es el riesgo mayor que corremos.
Bien, el tema del lado humano de la comunicación y de la relación docente-alumno, porque no somos solo contenido, en definitiva, ¿no? Muchas veces es hasta lo último que se ve en el aula.
Por supuesto, exactamente. Entonces, en el aula vos vas a, además de hacer todo lo que haces, terminar el contenido, vas a contener, sabes que van a tener problemas personales, un estilo social no va a hacer eso, no hay manera. Entonces, quizás, como pasa en el mundo de la salud, quizás este tipo de herramientas, no sé que meter preguntas superficiales, pueden liberar tiempo de un médico para que pueda hacer su trabajo más humano, para que pueda juntarse con el paciente, juntarse con el paciente, con su familia. Y hoy ese tiempo no lo tiene. Ese tiempo claramente no lo tiene. Entonces la relación paciente-médico se vuelve una relación muy transversal. Como con los entrantes de registro te vas a seguir otro lado, como pasa la mayoría de las veces, porque es muchísimo trabajo.
Claro. Finalmente, para concluir, ¿Qué nos depara de aquí en adelante? O sea, viene la inteligencia artificial, ¿qué sigue?
No, esto recién empieza. Si bien la inteligencia artificial tiene más de 50 años, la explosión que estamos viendo ahora recién empieza. Por lo tanto, lo que se viene son nuevas herramientas, específicamente de inteligencia artificial generativa, que se está compartiendo las máquinas de generar cosas nuevas, mostrar videos, arte digital, voces, música, texto. todo eso va a empezar a ser mejor, de más calidad, más fácil de usar, y eso va a revolucionar todo, y creo que en eso tenemos unos cuantos años por delante.
Bien, entonces nos preparamos, o sea, ya está aquí, nos amigamos y la abrazamos y hacemos el uso correcto y a beneficio de nosotros, definitivamente.
Exactamente, ese es el mensaje realmente, no digamos, entiendo perfectamente el miedo, muchas veces con la sorpresa, es una herramienta muy poderosa, muy nueva. Yo trabajo en tecnología hace 20 años y fui aprendiendo paulatinamente muchas cosas y viendo avances poderosos, pero paulatinamente. Tuve la oportunidad de ver nacer Internet de alguna forma en Latinoamérica, ver el lanzamiento de Google, el lanzamiento de todas las redes sociales, la creación de tecnologías como el iPhone. Entonces, al estar trabajando 25 años en esto, me da esa experiencia de saber cómo son algunas transformaciones. Y eso me da tranquilidad, pero entiendo toda la gente que no pudo haber estado observando esos fenómenos que entre el miedo. Pero lo mejor es, como decís, probar, sacarle el manto de terror a todo esto y sacarte los miedos.
Buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo para Radio Nacional. Ha sido un placer escucharte. Nos has dado un par de puntitos ahí de tips como para pensarlo, aquellos que tienen como un poco de resistencia y también un poco de esperanza de que no tenemos que, como decías vos, temer por esto nuevo, sino hacer el uso correcto y para mejorar la calidad de vida, ¿no? Que es, creo que en definitiva, lo que implican siempre los avances, o por lo menos lo que se busca con los avances.
Así es, no, será un placer seguir conversando. Gracias a ustedes por la invitación.
Por favor, hasta luego, muchas gracias.